aquí tenemos el corazón en blanco y negro.
Fino a la fine.
Y cabalgamos al ritmo de la cebra.
¡Go, go, go, go! ¡El último segundo! ¡Si cuadrado! ¡Si toque cuadrado! ¡La vez para meter dentro! ¡Tutti partite lo stadio!
Noticias, polémica, invitado. Esto es La Cebra que habla. La Cebra que habla.
¡Go!
Muy buenas a todos, aquí La Cebra que habla, sí señores, nos preparamos para un nuevo programa, pero van a ver un tanto curioso que no está Sebastián a los micrófonos el día de hoy. Mi nombre es Brian y estaré aquí acompañado de Cristian en este programa. ¿Qué más, Cristian?
¿Qué más, Brian? Sí, aquí. Hoy no está Sebastián, hoy tiene problemas de hojaldres, problemas de arroz, problemas de pasta, problemas de carnes, no sé qué tipo de problemas, pero problemas gastronómicos tiene. El hombre está estudiando juicioso, tiene muchos trabajos, entonces en esta ocasión no nos va a acompañar, pero vamos a estar aquí con Brian.
Claro que sí, en este programa un tanto casual, llamémoslo así, ya que tenemos fecha FIFA, debido al parón de las selecciones, un tanto triste para algunos de nosotros, otros podrán ver a sus selecciones jugar. Pero bueno, tendremos en este programa lo que fue la reacción en el partido contra la Lazio, lo que será la fecha después del parón de selecciones contra el Cagliari y en la Champions contra el Ferencváros. Aquí, desde Bogotá, Colombia, queremos darle un saludo a todo el fan club de Colombia, Venezuela, Costa Rica, México, a todos los miembros de Latinoamérica que siguen a la Juventus, también desde otros países, Estados Unidos, algunos en Europa, que siguen este maravilloso podcast. Ahora mismo nos preparamos para lo que será un nuevo programa en La Cebra que Habla.
Esto es La Cebra que Habla. La cebra que habla.
Vino a la fine.
Pasó una semana aquí en el Universo Juve. Acuérdense que siempre estamos al tanto de todo lo que es el equipo sub-23, el femenino, también para acompañarles y darles toda la información lo más completa posible. Recordemos, la Juventus sub-23 se enfrentó el día de ayer al Novara. Acuérdense que fue el equipo al que enfrentamos en la pretemporada. Con un gol de Alejandro Márquez de penal al minuto 22. Y un gol del local Tommaso Bianchi. Empataron 1-1. Entonces esto deja a la Juventus sub-23 ubicada en el décimo lugar de la Serie C en el grupo A. Acuérdense que la Serie C se juegan 3 grupos clasificatorios. Un poquito complicada el formato. Pero bueno, nada más les está yendo a los jóvenes del sub-23. Cristian, ¿cómo le fue al equipo femenino en esta semana?
No, pues el equipo femenino sí está sacando la cara por el sub-23 y por el equipo principal, ¿no? El equipo femenil se enfrentó al Sassuolo de manera local, venciéndolo 4-0 con goles de Linda Sembrant, con Ariana Caruso, con Valentina Chernoya y Anaíta Samanain. Estas jugadoras metieron 4 goles al Sassuolo y la Juventus femenil se topa en el primer lugar siendo invicta tras 7 fechas de juego. Entonces por eso digo que la Juventus femenil la está rompiendo, puede ganar su tercera liga consecutiva y está sacando la cara por la Juventus en tanto a la sub-23 y al equipo principal.
Increíble cómo la está rompiendo el equipo femenino. Recordemos que es una potencia ya a nivel europeo el equipo femenino y no llevan ni 5 años de estar jugando juntas prácticamente. Es algo impresionante y una gran labor de la directora técnica que está haciendo un trabajo impresionante.
Sí, realmente esta Juventus femenil pinta para cosas importantes en Italia. Ya está, de hecho creo que ya tiene su segundo segundo doblete, conseguido a nivel local. Entonces realmente esta Juventus femenil pinta para cosas muy buenas y esperamos que las chicas sigan así súper enchufadas y podamos celebrar con ellas también un nuevo Scudetto. Bueno, y empezamos con el plato fuerte de este podcast, donde vamos a hablar de ese empate 1-1 de la Juventus frente a la Lazio en el Coliseo de Roma, o en el estadio de la capital, donde en un fatídico minuto 95, Felipe Caicedo nos empató el partido. Un partido otras para el olvido. Un partido para el olvido para Paulo Dybala, que está irreconocible, que no sé por qué fue el MVP, o no parece que sea el actual MVP de la Serie A, de un Federico Bernardeschi que entra y no hace nada, que realmente es intrascendente en el equipo. Y lo que podemos rescatar son jugadores como Cristiano Ronaldo, Adrien Rabiot, Juan Guillermo Cuadrado y algunas cositas de Rodrigo Bentancur. Pero un partido que ese empate sabe a derrota. Nos estamos volviendo un equipo que vive empatando. Creo que tenemos una enfermedad llamada empatitis, porque en la Serie A no sabemos nada más sino solo empatar. Es un equipo sin alma, es un equipo sin espíritu, un equipo sin jerarquía, una Juventus totalmente irreconocible. Sinceramente, cuando vi el empate, les confieso, quise romper mi celular de la piedra que tenía, de la impotencia, porque aún así si hubiese ganado 1-0 la Juventus, tampoco quedaba contento, se los he dicho en los anteriores podcasts. La Juventus depende de las individualidades. La Juventus no tiene un juego fijo, aún no sabe muy bien a lo que juega. Solo espera que aparezca Cristiano Ronaldo, solo espera que aparezca Álvaro Morata, Dejan Kulusevski, solo individualidades. Pero esta Juventus sigue decepcionando en la liga italiana. ¿Usted qué opina, Brian?
Bueno, fue un partido un poquito complicado, la verdad. Recordemos, la Lazio viene de muchísimas bajas debido a múltiples casos de coronavirus positivos. Incluso se le está investigando por posible manipulación de los casos positivos, porque algunos comentaban que es muy ilógico que en la Liga le salgan negativos y en la Champions positivos. Pero se está investigando que tal vez hubo una manipulación de los positivos. Dejaremos las cosas en el aire. Y aún así no deja ser un equipo muy guerrero, la verdad. Recordemos la formación con la que salió la Juventus. Partimos con un 4-4-2 en portería Chesney. Línea de 4 formada con Cuadrado, Demiral, Bonucci y Danilo. Mediocampistas con Dejan Kulusevski, Betancur, Rabiot y Frabotta. Y en la delantera teníamos a Morata y a Ronaldo, los dos hombres que mejor estado de forma tienen actualmente en el equipo. Bueno, ¿qué ocurrió durante el partido? Juventus entregó la pelota. Entregó la pelota, se dio las oportunidades e intentó jugar al contragolpe, cosa que muchas veces vino bien. Ahora, ¿cuál es el problema? Si no se sabe capitalizar las ocasiones, ocurren cosas como las que se vieron en este partido. Un Rabiot que con espacios y en velocidad es una máquina letal. Es impresionante cómo puede jugar técnicamente el francés. Un Ronaldo que pudo aprovechar más las ocasiones que tuvo. Tranquilamente pudo marcar un hat-trick el día en ese partido. Por desgracia no pudo ser. Un Danilo que en defensa está siendo impresionante. Impresionante los datos de Danilo. Aquí les voy a leer un poco sobre su partido. Regates ganados 2, duelos aéreos ganados. Impresionante el partido, entradas con éxito. No se puede reclamarle nada más a un lateral derecho reconvertido en izquierdo y que ahora parece que se va a reconvertir en defensa. Para el olvido, tenemos prácticamente es recapitular lo que se habló de Paulo Dybala el programa pasado. Impresionante cómo Dybala puede ser ya un cero a la izquierda en este tramo de la temporada. Bernardeschi, a pesar de que yo le tengo mucha fe, tampoco está dando el nivel. Ya son jugadores que seriamente se está mirando la opción de venderse. Y bueno, del resto del equipo se pueden rescatar algunas cosas. Que Cuadrado sigue siendo uno de los jugadores más completos en la Serie A respecto a la polifuncionalidad que puede ofrecer en la cancha. Por derecha, en el medio, de extremo. Es impresionante. Pero bueno, no sé qué más tengo que opinar, Cristian, frente al el encuentro.
Bueno, pues voy a hablarles línea por línea de los jugadores. Chesney, como siempre, realmente Walker Chesney es el pilar fundamental para que este equipo no se desborone en derrotas. Realmente el polaco lo ha hecho bien, mantiene su nivel. Entonces, sin él hubiésemos perdido un partido que no debíamos ni perder ni empatar, sabiendo que nosotros tenemos un equipo completo y la Lazio llegó con muchas bajas. Juan Guillermo Cuadrado, para mí uno de los mejores del partido, el hombre majestuoso en el sentido de que se regateó a sus jugadores, se armó su jugada para poder asistir a Cristiano Ronaldo. Demiral es una sombra de lo que fue la temporada pasada. Estoy triste porque realmente Demiral no ha recuperado ese nivel que mostró la temporada pasada. No sé si es por lo que alguna vez dijo Sebastián en un programa anterior, y es que normalmente los jugadores, después de que tienen lesiones muy graves, en este caso el de Demiral fue una ruptura de ligamentos cruzados, no vuelven a tener como ese mismo perrenque, como esa misma fuerza para entrar por temor a que se vuelvan a lesionar. Entonces no sé si eso es lo que le está pasando en la cabeza a Demiral, pero realmente Demiral está en un nivel bajo a comparación de lo que lo tuvimos la temporada pasada. Leonardo Bonucci, lo mismo de siempre. Este hombre sin Chiellini no es nadie. Leonardo Bonucci solo no puede, no tiene jerarquía en la defensa. El hombre sigue perdido, tenemos problemas de defensa. Danilo, sorprendentemente, a un jugador que le dimos palo toda la temporada pasada con errores de verdad desastrosos, este man se está consolidando sorpresivamente como lateral izquierdo y jugador principal para la defensa o el esquema que maneja Pirlo cuando se maneja tres centrales. Dejan Kulusevski, un partido normal. No destacó, no hizo mucho, realmente no, pues en lo personal no me pareció nada fuera de lo común. Rodrigo Bentancur, bien, un partido bueno, cuando tenía que defender, defendía bien, cuando tenía que subir a atacar, atacaba bien. Adrián Rabiot, lo mismo, Rabiot está en muy buen nivel, yo creo que ya debería ser titular inamovible. Frabota, normal también. Yo creo que el partido de los extremos, entre comillas, más bien de los carrileros, fue un partido normal, aceptable. Morata también tuvo un buen partido y pues bueno, Cristiano Ronaldo, él cuando la quiere romper, la intenta romper. Como usted bien lo dijo, la Juventus odió mucho el balón, le cedió mucho el balón a la Lazio y tuvo varias oportunidades a la contra, pero creo que la Juventus aún le cuesta jugar a la contra. Sentía que retrasaban, mejor dicho, soltaban el balón y no tenían ese mecanismo, como esos automatismos de saber tal jugador va a estar en tal posición entonces yo le voy a soltar el balón para que llegue a esa posición, ¿no? La Juventus aún no tiene esos automatismos, la Juventus aún le falta conocer, bueno, los jugadores les faltan aún conocerse un poco más, entonces las contras realmente no fueron muy bien aprovechadas, pero como les decía, es un partido que me deja sin sabor, es un partido que me deja totalmente decepcionado, es una Juventus para mí completamente irreconocible, no solo por este partido, sino por los partidos anteriores, contra el Spezia, contra el Verona, equipos que no son realmente rivales para la Juventus, pero rivales que nos están complicando la vida, rivales que nos han hecho quedar mal, y duele ver una Juventus que no tiene jerarquía, duele ver una Juventus que ya no es la Juventus que los equipos le solían temer, que se le echaban atrás, sino que más bien la ven una Juventus débil a la que le pueden hacer daño y le hacen daño. Entonces, sinceramente, yo estoy muy, 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 muy decepcionado al equipo, muy decepcionado. Sí, puede que no hemos perdido un partido en la liga, pero es que 4 empates y 3 victorias, y contemos que una de esas 3 victorias es gana en los escritorios, y que Napoli aún está peleando por jugar ese partido. Entonces, digamos que hay 3 puntos que todavía no se sabe si los vamos a tener o no. Pero el margen de error que tiene Pirlo para conseguir el campeonato, y cuando yo me refiero margen de error es la cantidad de partidos que se pueden empatar y la cantidad de partidos que se pueden llegar a perder para salir campeón. Obviamente pocos equipos pueden llegar a quedar invictos en una liga, pero la Juventus ya está rozando ese margen de error, ya 4 empates, y tampoco, porque las anteriores ligas hubieron ligas donde sacábamos 5 o 6 empates, pero es que ya llevamos 4 empates en 7 u 8 fechas que creo que llevamos. Entonces, realmente es preocupante la situación. No sé usted qué opina de esto, Brian. No sé qué usted opina de ver esta Juventus hoy en día.
Bueno, sí, la verdad, un poco un resumen un tanto gris respecto a todo lo que significa la Juventus para nosotros como hinchas que venimos siguiéndolo desde muchos años ya atrás, incluso algunos de ustedes también que la han seguido desde las épocas, desde los 80, los 90. Está siendo una época muy dura para el equipo. Es una época en la que se nota el cambio de estructura que se quiere hacer para el equipo. No sé si tan dura como el descenso que hubo a Serie B en el 2006, pero sí es una época después de tantos títulos ganados que duele ver, en el sentido de que actualmente la Juventus no está para el nivel de la liga para ganarla. Estamos muy lejos de ver a un equipo que uno diga, bueno, este equipo puede tener opciones, pero actualmente en Italia hay mejores equipos y que juegan muy bien al fútbol. Sassuolo, Napoli, Milan son los equipos que uno diga, estos son los equipos que nos van a dar problemas, y esperemos la fecha ante un Milan, ante un Sassuolo. Son equipos que actualmente juegan muy bien, que a los que de pronto les guste ver más otros equipos, poderlos estudiar, miren los partidos del Sassuolo. Es una propuesta un poco interesante que a la Juventus no le vendría mal ese tipo de fútbol. Pero bueno, se está confiando en Andrea Pirlo, se está confiando en estos jugadores, por lo que no hubo muchos fichajes de Jan Kulusevski como los más destacables, junto con McKenny y Chiesa. Pero es un equipo que se planteó hoy de una forma muy distinta y me recuerda a lo que planteaba Allegri. Era cuando tenía que tener la pelota, la tenía, y cuando la tenía que ceder, la podía ceder. Pero entonces ahí falta la jerarquía tanto del técnico como de los jugadores, de saber en qué momento hay que hacer cada cosa. Y eso es lo que a mí me gustaba de Allegri. En los momentos que decía, bueno, presionamos alto, nos replegamos atrás o contragolpeamos, mantenemos la pelota, mandamos centros. Eso era lo que hacía el juego de Alegre. Se acomodaba y se acoplaba según los rivales. Algo me dice que Pirlo puede ir por los mismos caminos sin dejar de lado su filosofía de presionar alto, de toques rápidos, verticales y llegar al área contraria. Pero aún le falta mayor engranaje. Ahora más bien como hincha siento que hay que apoyar más al equipo. No hay que tener, digamos, paciencia porque ya las fechas van pasando, se están alejando los rivales, pero sí hay que seguir apoyando. No podemos simplemente seguir algunos comentando cosas negativas, que no, que este no es el técnico, que para afuera, que se tiene que ir a la calle. Ese no es el camino a seguir. Sí, se tiene que reconocer cuando un jugador lo hace bien, y en este caso es Danilo. Como Cristian lo decía la temporada pasada, yo mismo le daba palos por todos los lados. Y ahora en esta me tengo que quitar el sombrero. Y asimismo, ahora tenemos que darle palos a los que es Dybala. En estos momentos son los que uno dice, este jugador no puede ser de la Juventus. Muy bien por todo lo que hizo para el equipo, pero no es un jugador actualmente para la Juventus. Y quedó demostrado en este tipo de partidos. O sea, no puedes desaparecer o simplemente entrar a la cancha y perder el partido, porque eso fue lo que hizo. Perder el partido automáticamente.
No, es que la defensa, es que todo, hoy, digamos que vuelvo e insisto, la Juventus aún depende de individualidades, y es que Joaquín Correa se bailó a Bentancourt, a Cuadrado, creo que Demiral no lo marcó bien, y Bonucci tenía que hacerle marca a Caicedo y lo dejó solo. Entonces, es a eso, Dybala intrascendente, entró por Ronaldo y realmente es una decepción, y yo digo como, venga, en serio, si usted está en tan mal nivel, hermano, métale la ficha, métale, que es que usted tiene la 10, usted no está jugando para el Palermo, usted está jugando para la Juventus. Mire ese escudo que usted tiene, y no solo Paulo Dybala, yo lo digo para todos los jugadores. Insisto, para mí es un partido en el que realmente la Juventus perdió su jerarquía. Es que la Juventus ganaba en Italia con mano de hierro. Sí, obviamente habían partidos que se podían perder, que se podían empatar, pero es que ahorita esto es una constante. Es una constante en que uno ve a una Juventus que no domina, que lo dominan, cuando la Juventus era el que dominaba, de por Dios. La Juventus salía a la cancha y los equipos se le echaban atrás porque le tenían miedo, porque sabían que les iban a hacer daño. Pero es que ahorita no. La Spezia le pudo haber ganado el partido perfectamente a la Juventus, si no es porque entra Cristiano Ronaldo y vuelvo, insisto, las individualidades, ese partido lo hubiéramos podido perder. Lo Spezia, un equipo recién ascendido, por favor. Entonces, sinceramente, esta Juventus le falta mucho, y bueno, digo yo, no es para empezar a echarle agua sucia a Pirlo ni nada, porque obviamente yo creo que todos le tenemos mucho cariño por la historia, por lo que le dio al club, por muchas cosas. Uno admira y quiere a Andrea Pirlo, pero Andrea Pirlo dijo alguna vez que él se inspiraba en Conte. Y si algo Conte tiene es perrenque, berraquera, no sé cómo expresarlo, como...
mayor actitud. Determinación.
Exacto, sí. Eso, que le imprima eso a los jugadores, que no dejen el partido, que si solo metieron un gol, entonces, bueno, nos vamos a conformar con un gol. No, de por Dios, cierren los partidos. Nos pasó algunas ocasiones con Allegri que no cerrábamos los partidos y nos los terminaban empatando o nos terminaban dando la vuelta. Caso que pasó con el Manchester United hace 2 años en Turín. Y eso era lo que voy. Este equipo le falta corazón en ese sentido. Le falta garra, le falta perrenque para terminar de cerrar un partido. Uno no se puede conformar. Obviamente Pirlo también dice, yo me inspiro en Guardiola, me gusta el fútbol de Guardiola. ¿Qué les dice? ¿Qué les decía a los jugadores? ¿Qué le decía Guardiola a sus jugadores? Metan todos los goles posibles. Y eso también la Juventus tiene que hacer. No, vamos ganando 1-0, nos vamos a echar atrás, porque literalmente eso hizo. En los últimos minutos la Lazio se le vino encima y la Juventus como un equipo chico allá atrás encerrado. No, es que no se pueden ir a encerrar. Tienen que ir a atacar, tienen que ir a cerrar el partido. A veces pasa que también tenemos errores, y es que el equipo a veces no es generoso con los jugadores. ¿En qué sentido? Cristiano, hubo una contra que recuerdo que Cristiano Ronaldo tenía en la banda derecha de Jan Kulusevski solo y no la vio y se fue por la individual y él tiró al arco y lo falló. Cosa que sí ve que Kulusevski, porque realmente Kulusevski estaba solo, Kulusevski podía hacer algo. De hecho, si no estoy mal, Pirlo él mismo dijo en los partidos, hizo una crítica, digámoslo así, le mandó el vainazo, como decimos aquí en Colombia, como diciendo, venga, no podemos ser egoístas, tenemos que pasar el balón a los compañeros y cerrar los partidos. En pocas palabras, si usted ve que su compañero tiene mayores posibilidades de anotar el gol, déjelo que anote. En su momento le llegará para que usted haga el gol, pero deje que su otro compañero anote. Entonces, a eso voy. Pirlo le falta que le meta eso al equipo, porque sinceramente al paso que vamos, podemos llegar a pensar que puede ser una temporada en que nos vayamos en blanco, y eso es gravísimo para la Juventus en todos los sentidos, por prestigio y por temas económicos. Es que ganar la liga no es solo el prestigio, sino que eso también es una bonificación económica que recibe el equipo. Entonces, sinceramente, es el momento de mejorar, que Pirlo se siente y vea a ver cuál es el berraco problema con el equipo, pero el equipo no tiene actitud, el equipo no tiene jerarquía. La jerarquía que tenía antes con Allegri es que uno realmente veía que los equipos ante la Juventus se doblegaban, pero ahorita no. Y podrán decir que estoy llorando sobre la leche derramada, pero desde que se fue Allegri, esta Juventus no es la misma. Con Sarri buscamos un juego bonito, pero un juego que no, ni bonito fue, ni efectivo fue. Y ahora con Pirlo, bueno, no sé realmente a qué jugamos con Pirlo. Lo queremos, y yo en algún momento, bueno, cuando anunciaron que Pirlo iba a ser el técnico, me asusté, porque yo dije, no podemos hacer un Zidane. Y no con esto estoy diciendo que Pirlo es lo peor, no. Sino que veamos las cosas de manera objetiva. ¿Cómo está la Juventus después de Allegri? Nada, no hay nada. O yo lo veo así, no sé si algunos piensan así. Pero realmente con Allegri teníamos un estilo de juego. Lo más coherente, digo yo, que la directiva debió haber hecho es haber dejado un técnico con las mismas características de Allegri. Pero si realmente el cambio era un juego como el de Sarri, o era dejar a Sarri o era contratar a un técnico que jugara sin mirar a Sarri. Pero Pirlo no lo hace. Entonces, no sé usted qué opina de todo esto. Yo hoy me estoy desquitando porque sinceramente estoy decepcionado, o sea, la palabra, decepcionado con el equipo ahorita.
Sí, ha sido un tanto un poco emocional este programa. A veces nos tiramos por lo técnico, por la terminología de los partidos, tratar un análisis más profundo, pero hoy siento que ha sido un programa más emocional porque es lo que siente actualmente el hincha. El hincha hoy se siente... No se siente identificado con el equipo, no se siente con las características del blanquinegro. se siente un poco alejado de la realidad que uno espera para el equipo. Y como usted bien lo dice, objetivamente hablando, aún falta mucho, mucho. Cuestiones, yo creo, pueden ser años para que la Juventus pueda retomar el nivel, la jerarquía y el temor que le genera a los rivales. Porque este equipo lo puede dar individualmente el temor, pero en un conjunto lo Spezia le puede hacer daño. Más adelante hablaremos de lo que pueden ser las previas de lo que serán los partidos de Liga y Champions después del parón de selecciones, pero esos equipos le pueden hacer daño. Entonces, tenemos mucho que pensar en el equipo. Tiene mucho que pensar Pirlo, la directiva, porque sí, se le está dando la oportunidad, pero ¿qué tanto va a esperar la Juventus, la presidencia, la directiva, para que le afecte de manera rotunda el hecho de no tener un proyecto definido actualmente? Porque yo lo veo así, puede que no haya un proyecto actualmente. Sí, está sobre el papel Pirlo, pero sobre las cartas no parece que vaya a salir muy bien las cosas. Yo le puse mucha fe al inicio de la temporada para, bueno, o sea, las ideas están, pero de a la práctica hay muchísimo, muchísimo trabajo que hacer y aún hay muchísimas cosas que pulir, pero actualmente, y como ya volví a decir en este programa, el equipo no está para ganar la temporada este año. When I spit bars on top of the league, man, I come in like Juventus. If I wage war on anyone, then man, I come in like Crusade. Shut down everything, anything made, they come like Tuesday. Un programa un tanto emocional, salió desde el corazón, porque ahora es lo que sentimos los hinchas, no solo nosotros, sino también muchos de los fan clubs con los que nos hemos relacionado, algunos de Costa Rica, otros de Colombia, que sienten, o sea, es decepción y ante todo quieren que el equipo salga adelante, pero bueno, se nos viene fecha FIFA y algunos de los jugadores del equipo titular, del equipo principal, han sido convocados. Usted tiene el listado, ¿verdad, Cristian?
Sí, de hecho son 15 jugadores que se nos van a disputar fecha FIFA y se los voy a nombrar. Entonces, Bonucci y Bernardeschi se van para jugar con la selección de Italia. Wolke Chesney para Polonia, Demiral para Turquía, Kulusevski para Suecia, Rabiot para Francia, Ronaldo para Portugal, Morata para España, Arthur y Danilo se van a jugar para Brasil, Cuadrado para Colombia y Bentancur para Uruguay. Y en la selección sub-21 italiana se va a jugar Frabotta y Portanova. Esos son los jugadores del equipo principal que se van a ir a disputar sus duelos en FIFA. En fecha FIFA, ¿no?
Claro que FIFA. Sí. No, sí, en FIFA. Sería bastante curioso que se fueran a jugar el Mundial de Clubes ahorita a mitad de noviembre.
Oiga, pero ahora que lo pienso, ¿ustedes se dieron cuenta que no nombre a Paulo Dybala? Paulo Dybala no está convocado para Argentina.
¿Y eso por qué? Hasta donde tengo entendido, puede que sea una nueva lesión, pero no estoy muy enterado del tema.
Pues aquí como chisme, yo no sé si es lesión, si es enfermedad, no sé, o si es realmente el bajo nivel, porque la última vez que Paulo Dybala fue con Argentina, él no pudo disputar sus juegos por una gastroenteritis. En esta ocasión no se sabe si es realmente por alguna enfermedad o realmente por el bajo nivel que ha mostrado, no lo han convocado para Argentina.
Lo dejamos ahí en el tintero, dice el cuento. Que sí. De verdad, si Scaloni estaba pensando que es muy bajo el nivel de Paulo Dybala para la selección. Para mí puede que lo sea, pero incluso para intentar acompañar a Messi está un poquito lejos y ya sabemos cómo le fue la primera vez a Dybala con la selección. Pero bueno, esperemos que se pueda recuperar pronto, que empiece a entrenar y que pueda estar a la disposición de Pirlo durante esta fecha FIFA, a las órdenes de él para que puedan entrenar a todos los jugadores que fueron convocados con sus selecciones para esta ficha FIFA, que les para que tengan un buen nivel durante sus encuentros, pero que tampoco descuiden su estado físico, porque hay algunos que se pueden estar excediendo en esta fecha y lo último que queremos son lesiones o casos positivos de coronavirus, que ya vimos lo que pasó en la última fecha FIFA.
Sí, esperamos que no ninguno se vaya a contagiar ni nada, y pues ojalá que ninguno salga lesionado, porque pues realmente sí hemos tenido problemas con las lesiones cada temporada.
Esto es La Cebra que Habla.
Bueno, y hasta hoy fue el programa, un programa emocional, como dijo Brian, un programa donde salieron esos sentimientos a flor de piel, un programa en el que de un modo u otro quería desahogarme de la impotencia, de la rabia, de la tristeza y de la decepción que siento en este momento con lo que está pasando con el equipo, pero esto no es a modo de que se desanimen, sino que más bien es un momento en que entendemos que no siempre todo son victorias, que en algún momento debíamos pasar un momento de crisis. Obviamente somos hinchas que ya estamos acostumbrados a la victoria, pero bueno, hay traspiés. Y como dijo Alessandro Del Piero, un caballero jamás abandona a su señora. Entonces, esa es la invitación para todos ustedes, para todos nosotros, y es no abandonemos a nuestra vecchia señora. Esa vecchia señora que nos ha dado tantas alegrías, algunas tristezas, pero en general muchas alegrías. Entonces, no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram nos pueden encontrar como cebra-podcast. Ahí estamos publicando fragmentos del podcast, algunas noticias, ya saben. Muchas gracias realmente por escucharnos, por estar pendientes de nosotros, del podcast cada semana. Les pedimos que compartan este podcast a sus amigos bianconeros, a los que no conocen aún el podcast, para que sigan informándose y puedan participar con nosotros por redes sociales de todo lo que hablamos de la Juventus. Les agradecemos de antemano de todo esto, un abrazo y los dejo con Brian.
Claro que sí, me alegra poder haber estado en este programa junto con Cristian. Esperemos que Sebastián pueda solucionar sus problemas gastronómicos pronto y nos pueda acompañar para lo que será el partido contra el Cagliari. Seguir apoyando al equipo, mantener la ilusión alta, que es ante todo lo que nos gusta de ser hinchas, apoyar al equipo incondicionalmente a pesar de las adversidades. Un placer haberlos acompañado en este programa. Gracias, Cristian, por acompañarme en este programa. Yo soy Brian y esto fue La Cebra que Habla. Forza Juve.